decido y camino.
8:08 de la mañana y avanzamos en las noticias internacionales y con un toque nacional también.
Sí, hay un poco de todo. Amnistía Internacional presenta este jueves su informe anual, donde hay un análisis detallado, es un documento de más de 400 páginas que estuvimos hojeando, la verdad, imposible leerlo absolutamente todo, que recorre América Latina, recorre el mundo. En el caso de América Latina señala los problemas, entre otros, en Venezuela, en Cuba, y bueno, sin ser América Latina, en las Américas, los problemas en Estados Unidos. Y en el caso uruguayo hay unos cuantos tirones de oreja y algún reconocimiento. Vamos a tratar de... Tenemos del otro lado de la línea a Mauricio Coitiño, que es vocero, coordinador de incidencia de la Oficina de Amnistía Internacional en Uruguay. Y Coitiño, en primer lugar lo saludo. Y en segundo lugar le pido vamos a tratar de ir paso a paso. Empezamos por Uruguay, vamos recorriendo algunos de los aspectos y después pasamos a nivel internacional. ¿Cómo está Coitiño?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, gusto escucharlo.
Gracias por el espacio a ustedes.
En el caso uruguayo, a ver, si entiendo bien, hay algún tirón de orejas respecto a la situación de los inmigrantes, de las cárceles, de la salud mental y de algunas sentencias y actitudes recientes respecto a derechos humanos y el pasado reciente. Vamos paso a paso. El tema inmigrante, ¿no? Que es un tema relativamente nuevo para Uruguay, ¿no? Refugiados y inmigración, ¿no? ¿Cuál es la situación? En breve.
Bueno, en el caso de las personas migrantes y refugiadas en Uruguay, que es uno de los temas que destacamos en el informe, lo que decimos básicamente es que el Estado uruguayo, Uruguay está recibiendo como país una cantidad creciente de migrantes, está recibiendo también desde hace mucho tiempo personas refugiadas, pero Uruguay no tiene una política clara y articulada de cómo recibir esas personas. Son personas que vienen de situaciones muy complejas, que en general, en su mayoría, migran por situaciones de violencia, por situaciones de privaciones económicas muy graves, y acá se encuentran con un proceso que no está claro en cuanto a cómo recibirlas, se encuentran con problemas en el empleo, se encuentran con problemas para acceder a la vivienda por una serie de normativas que no tienen en cuenta la situación de esta gente que llegó, que llega al país y que no tiene garantías, que no tiene una historia laboral en Uruguay. En el caso de las personas refugiadas, gente que viene huyendo de persecuciones, situaciones de violencia, y que muchas veces se encuentran acá nuevamente victimizadas, nuevamente violentadas. Y eso, en todos los lugares del mundo, digamos, se resuelve con políticas claras de migración, con instituciones claras, instituciones identificables por esas personas.
Y ahí para ser claro, porque mucha gente identifica capaz el tema de refugiados con la experiencia que hubo de refugiados de la guerra de Siria y demás, pero aquí estamos más hablando de refugiados que sobre todo están viniendo de América Latina, ¿no? De Venezuela, de Colombia, por ejemplo, ¿no?
Tenemos casos de personas que han pedido refugio, vienen de Venezuela, vienen de Perú, exactamente, vienen de Colombia, expuestas a la violencia tanto del Estado como de fuerzas paramilitares. Y son personas que están en una situación particular que requieren una atención también particular como parte de la también de la solidaridad internacional que Uruguay practica. Actualmente, por ejemplo, una persona refugiada en Uruguay no tiene no tiene ningún tipo de medida particular para asistirla. Digamos, la condición de refugiado no habilita a la persona, por ejemplo, a tener acceso a una vivienda provisoria mientras se establece con los cuidados correspondientes, atención en salud mental, por ejemplo, el caso de personas traumatizadas por incidentes violentos. Son experiencias que ya existen en el mundo, que existen. Canadá es célebre por sus políticas de acogida, existen en Europa también, y Uruguay carece totalmente de ese tipo de medidas. Es una de las cosas que estamos marcando en este informe.
Coitiño, Walter Perna, le saluda. ¿Qué tal? En otra parte
Buenos días.
En otra parte del informe, claramente Amnistía Internacional está exhortando a Uruguay a avanzar en el combate de la impunidad ante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Y se habla del estancamiento que existen en las causas y de una sensación creciente de parte de la gente de que existe la impunidad, sumado a algunos fallos de la Suprema Corte de Justicia que van en contra del derecho internacional. ¿Cómo resume este punto de Amnistía usted?
Bueno, esto sin duda, y les pido disculpas, pero me agarran en la calle por el ruido, este es sin duda uno de los puntos más graves, ¿no? Y ya el viernes pasado Amnistía Uruguay sacó un segundo comunicado por la segunda sentencia que sacó la Suprema Corte, que básicamente desconoce los compromisos internacionales de Uruguay en derechos humanos y habilita a la impunidad de los crímenes que sucedieron en la dictadura. Esta es una nueva sentencia de varias que ya tenemos, y el Poder Judicial está, por la vía de los hechos, dejando a Uruguay en infracción. A nosotros nos preocupa además una serie de hechos muy graves conectados con esto, ¿no? El año pasado tuvimos amenazas de muerte a varios defensores de derechos humanos vinculados al tema del pasado reciente en Uruguay, dos episodios de amenazas al fiscal de corte por este mismo tema. El Estado uruguayo no se presentó y dejó plantada, por decirlo de alguna manera, a la Comisión Interamericana en una audiencia que se hizo en Buenos Aires específicamente por el tema impunidad, y otra audiencia específicamente sobre los sistemas para elección de los jueces de la Suprema Corte. Es un acumulado de hechos que son muy preocupantes, y por el rol que juega Uruguay a nivel internacional como referente en derechos humanos, aún más todavía, ¿no? Porque Uruguay está colocando su derecho interno y su normativa interna por encima de acuerdos internacionales que exigen para este tipo de crímenes una excepción clara a la prescripción, por razones contundentes que todos nos podemos imaginar. No es un crimen común haber dirigido la tortura y el asesinato sistemático desde el Estado. No se puede considerar eso como cualquier otro crimen común.
Coitiño, hace unos días el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía en estos micrófonos justamente que Uruguay está violentando el concierto internacional de las convenciones internacionales de derechos humanos al asumir la Suprema Corte de Justicia esta postura. Ahora se suma Amnistía Internacional. Ya las organizaciones locales como el Servicio Paz y Justicia vienen denunciando esta situación. El punto es, si esto sigue así, ¿a dónde termina? ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad civil o las organizaciones internacionales de derechos humanos para que Uruguay cambie esta postura?
Bueno, les agrego que también el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, en su visita el año pasado, también señaló la preocupación por el tema resuelto en Uruguay de la impunidad. Y lo que podemos hacer de la sociedad civil es lo que estamos haciendo, básicamente, es seguir denunciando esto, seguir diciendo que el sistema judicial es parte del Estado uruguayo, por tanto le caben los mismos compromisos que el resto del Estado uruguayo, y los mismos, tal vez más, por parte de la máxima autoridad judicial, de dar cumplimiento a los estándares de derechos humanos que el país suscribió y que mantiene vigente, claramente.
Coitiño, vamos a seguir con los otros temas que puntea el informe. Tema cárceles. Tenemos una de las tasas de encarcelamiento de prisioneros más altas de la región, ¿no? ¿Cuál es, para tantos presos, cuál es su situación en las cárceles?
Bueno, a nosotros nos preocupan las denuncias de situaciones muy graves en el sistema carcelario. Tuvimos el año pasado un recurso de amparo que promovió el comisionado parlamentario Petit por una situación de desnutrición que encontró en una de las instituciones carcelarias. Tenemos situaciones de analfabetismo, ni que hablar las situaciones de violencia y de muerte violenta que han sucedido, y eso en paralelo con este alto índice que tiene Uruguay de personas privadas de libertad por cada 10.000 habitantes, que es una de las más altas de América Latina. Entonces, en ese sentido nos parece que falta mucho por hacer en cuanto a garantizar la dignidad de las personas en el sistema carcelario. Siempre tenemos que recordar que esas personas están privadas de libertad, pero no del resto de sus derechos humanos. De su derecho a la alimentación, de su derecho a la educación, de su derecho a no sufrir malos tratos y tratos crueles. Y en esa situación entendemos que no, como está el sistema carcelario hoy, no está garantizada, y venimos de un sistema penal que hacía un uso muy intenso de la prisión preventiva, por lo cual tenemos también acumulado una cantidad de personas privadas de libertad que están todavía esperando sentencia y esperando a que terminen sus procesos. Eso tal vez cambie con el nuevo Código del Proceso Penal, pero es una situación a la que tenemos que seguirle prestando atención, claramente.
Y para cerrar, Uruguay, en un tema tal vez positivo, recién el presidente de la JUTEP precisamente decía que los países menos corruptos no son los que no tienen corrupción, sino los que la enfrentan, los que la encaran y los que toman medidas. Y el informe marca que Uruguay es, digamos, el país menos corrupto de la zona, ¿no?, de esta región. ¿Hacen la misma lectura, que el tema es cómo se encara?
Bueno, sí, claramente, podemos decir que un país, el país que mejor lidia con la corrupción es el país que efectivamente encuentra esos casos y los procesa y los castiga a las personas, y las obliga a resarcir en el caso de que sea pertinente por los actos de corrupción que cometieron. Claramente la corrupción también tiene impactos a nivel de derechos humanos, ¿no? Por dos canales, digamos. Por un lado, por el fortalecimiento de las instituciones. No hay países que protejan los derechos humanos de su población adecuadamente si no tienen estados fuertes y legítimos y respetados por la población. Los estados no pueden hacer su trabajo de garantizar los derechos humanos si no tienen legitimidad para ir a controlar y para ir a dialogar con sus poblaciones. Y claramente un estado con altos niveles de corrupción tiene muchos problemas para ir a pedirle después a los ciudadanos que cumplan la ley. Eso es claro.
Y tratando de dar un...
Por otro lado, sí. la corrupción también está fuertemente vinculada, y esto tal vez es más claro en el resto de América Latina, a la violencia, al crimen organizado y a las violaciones a los derechos humanos que derivan de eso, ¿no? Claramente. Las fuerzas de seguridad, las policías y los ejércitos, que corruptas o vinculados a esquemas de corrupción, terminan favoreciendo al crimen organizado y terminan favoreciendo la violencia en una sociedad.
Bien. Para cerrar, tratar de cerrar, yo sé que estoy pidiendo milagros porque tenemos poco tiempo y el informe es enorme. ¿Cuál diría, en resumen, serían los problemas más graves que estamos enfrentando hoy en América, ¿no?, en nuestro continente americano, de Estados Unidos para abajo, de Canadá para abajo, para incluirlos a todos?
Bueno, nosotros globalmente, informe, nos preocupa el proceso de demonización que le llamamos a nivel mundial. Esto es como, en particular, los líderes políticos están usando de chivos expiatorios a grupos, en general a grupos minoritarios, para aplicarles violencia, para discriminarlos y para violentar los derechos humanos. Las Américas no son ajenas a eso. Tenemos una situación bastante clara y no da ni para extendernos en la situación en Estados Unidos, con declaraciones del propio presidente que van en esta línea, que estigmatizan a los migrantes, que estigmatizan a las personas por su etnia y su raza, que estigmatizan a las mujeres y que terminan validando simbólicamente la violencia contra esos grupos. Tenemos una situación similar en Brasil, Tenemos también una situación importante de demonización y de violencia estatal en Venezuela, y eso ha meritado ya dos informes que presentamos el año pasado. Es una situación que nos sigue preocupando y que está generando, ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela, que debe preocupar a todo el continente. Tenemos en Colombia una luz al final del túnel con el proceso de paz y con la reducción de la violencia que han sufrido los civiles a manos de la guerrilla y de los paramilitares, pero todavía las poblaciones civiles y en particular la población afro y la población indígena colombiana sigue sufriendo violencia. Y claramente en Centroamérica tenemos una situación de violencia desatada entre el crimen organizado y las medidas para contrarrestar la violencia con más violencia que toman los estados a través de la militarización, que es muy preocupante, que incluye en este caso también a México, que acaba de aprobar una ley hace un tiempo que intensifica esta política de violencia contra más violencia.
Bien, Mauricio.
Esa es una situación general que nos ha tocado también a la puerta acá nomás en Buenos Aires con las protestas el año pasado frente al Congreso, que terminaron en una represión violenta y excesiva de las fuerzas de seguridad.
Bien, Mauricio, el informe va a estar colgado en la web, ¿no?, de Amnistía.
El informe ya está disponible en la web de Amnistía Uruguay, amnistia.org.uy.
Bueno, así que invitamos
redes también.
Invitamos a que la gente profundice ahí todos estos titulares y estos elementos que hemos estado manejando. Te agradecemos mucho por este contacto. Era Mauricio Coitiño, coordinador de incidencia de la Oficina de Amnistía Internacional de Uruguay. Gracias por el contacto.
Gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
La mañana del espectador.
La información es poder.